junto con la policía, hacer patrullajes rurales por el tema del abigeato o los copamientos de establecimientos rurales. Yo doy la pregunta que me hago, si ellos están altamente preparados, saben lo que tienen que hacer y están en condiciones de hacerlo porque no hay ninguna contradicción legal para que lo hagan.
Enseguida vamos a hablar de eso, pero para entender mejor su idea, en el caso concreto de los asentamientos, ¿qué tareas le asignaría a usted a integrantes de las Fuerzas Armadas?
Yo estoy planteando la necesidad, justamente en los lugares más difíciles, más conflictivos, y zonas que son incluso zonas rojas, de que las Fuerzas Armadas hagan una misión de paz y que el control armado y la represión armada lo haga la policía. Que ahí se entre desarmada las Fuerzas Armadas, no el patrullaje de frontera, que es otra cosa y le corresponde a los militares.
O sea, a ver, los militares que participaran de estos operativos irían uniformados, pero no armados.
Sí, o sea, es lógicamente entrar y instalar un campamento en esa zona donde se ingrese con el plan junto, con políticas sociales, con todo el apoyo que las Fuerzas Armadas han desarrollado y tienen experiencia en estos temas, y que la policía haga el control del lugar, la represión y, lógicamente, la seguridad de las Fuerzas Armadas. Y usa un elemento combinado que no está prohibido que las Fuerzas Armadas lo hagan en tareas, en ese tipo de tarea. Usted va a ayudar al barrio a recuperarse. Las Fuerzas Armadas tienen maquinaria para hacer caminería, tienen técnicos para hacer electrificación rural, tienen arquitectos para construir viviendas, tienen todos los elementos de ingenieros, tienen la maquinaria para que usted un barrio lo deje nuevo, que a la población le ayude, que lo saque del hacinamiento y de la favelización, ¿no? Y eso trae como consecuencia ocupar un barrio y darle distinta vida, trae como consecuencia el repliegue de las bandas delincuentes, donde la policía va a tener que actuar como corresponde a la policía para estos temas. Y ahí,
si entiendo bien, el hecho de utilizar efectivos de las Fuerzas Armadas, por más que no estén armados, por más que no se ocupen de la represión, por más que se ocupen de otras tareas, digamos, más vinculadas a lo social, a la infraestructura, pero el hecho de que sea...
A la salud, a la educación, a todo, incluso lo que le está pidiendo la gente que vive en el barrio, y que los tienen rodeados y los obligan a veces a vender droga a sus hijos a punta de pistola.
Pero el hecho de utilizar a esos efectos a miembros de las Fuerzas Armadas, uniformados por otra parte, también tendría un efecto disuasorio.
Lógicamente, solo la presencia de uniformados con un campamento, haciendo vivienda, ya lo están haciendo con el plan junto los militares. Lo están haciendo, el plan junto, tienen parte del aparato militar construyendo vivienda, y eso a usted le parece que va en contra de la Constitución y la ley. Bueno, hay lugares realmente deprimentes que las Fuerzas Armadas, que están ahí, que tienen todos los elementos, que no hay que gastar un peso porque está toda la infraestructura de las Fuerzas Armadas para usar, puedan hacer presencia en ese barrio con todos los elementos necesarios que se usan en determinados países en las misiones de paz, y que la policía, lógicamente, hace su trabajo como le corresponde a la policía. Y usted no está violando ninguna ley, sino eso es una acción combinada.
Senador Sarabia, su planteo es casi idéntico a una propuesta que hizo hace 4 años Carlos Romay, un dirigente ballista del Foro Ballista de Río Negro, ya fallecido, que escribió sobre este tema en el semanario Pinar y después lo explicó en una entrevista que hicimos con él aquí en Perspectiva en junio de 2007. Yo estuve repasando ese reportaje ayer y me encontré con que allí Romay comentaba que es amigo suyo desde la infancia.
Sí.
¿Usted está basándose en aquellas conversaciones con su amigo para hacer ahora esta sugerencia para preparar este proyecto de ley?
Con Carlos Romay, un amigo de toda la vida, incluso de criar caballo junto, de marchas de criollo, que a pesar de que los dos políticamente, uno estaba en el Foro y otro en el Partido Nacional, compartíamos determinadas preocupaciones, y después yo en el Frente, lamentablemente desaparecido muy joven, compartíamos todas estas preocupaciones. Y este trabajo, lo que usted está mencionando, y lo trabajamos muy seriamente con gente que participaba en el CALEN.
Ahí va mi otra pregunta, porque en aquella entrevista Romay se presentaba como analista en estrategia y explicaba, hice los cursos de análisis estratégico en el CALEN, el Centro de Altos Estudios Nacionales, en el año 2000, y fue ahí que tomé contacto con esta realidad del asentamiento, que es marginación y que la gente la confunde con pobreza. ¿Usted también hizo aquellos cursos en el CALEN?
Sí, pero además, ya le digo, nosotros este año presidimos una mesa de examen en el CALEN para una maestría de ciencias, y hay una muchacha que presentó un trabajo sobre el Marconi, y justamente, si usted ve ese trabajo, se va a dar cuenta que ahí lo que existe es la total marginación y la presión de las bandas armadas de jóvenes sobre la propia sociedad y sobre el propio barrio donde hay familias que viven aterrorizadas.
Pero es interesante anotar que esta inquietud, esta preocupación, este análisis de lo que está pasando en algunos asentamientos se desarrolla allí en el CALEN, una institución que depende del Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas, ¿no?
Sí, pero que mucha gente civil participa, aporta, hace cursos, se gradúa. No está limitado solo al aparato militar. Si usted concurre al CALEN, se va a dar cuenta que este año, por ejemplo, todas las mesas de examen, la mayoría de la presentación para determinadas maestrías, fueron todos civiles. Es una casa de estudios, de altos estudios estratégicos, que además los profesores no son solo militares, hay profesores civiles de todas las academias. Y ahí surgen muy buenas ideas. En esa época, cuando surgió este planteo con Carlos, lo conversamos largamente, lo estudiamos, incluso visitamos lugares para analizar la situación. Y hoy, por ejemplo, es un elemento realmente que puede ser una herramienta valiosa para trabajar, porque hoy estamos ante una situación de que un país como Uruguay, que es una aldea, tiene determinadas zonas, y estoy hablando de todo el territorio, no estoy hablando solo de las zonas gueto de Montevideo, tres o cuatro lugares rojos, que campea prácticamente el Estado no existe en su control y en su aseguramiento del lugar. Cosa que, si uno mira Río de Janeiro, los brasileros les empezó a pasar hace 10, 15 años atrás. Y con el miedo de sacar las Fuerzas Armadas o de hacer determinadas misiones conjuntas con tropas de élite, terminaron lo que terminaron hoy. Tuvieron que entrar a punta de cañón y fusil para poder reducir a las bandas armadas y a los narcotraficantes y liberar al barrio. Entonces nosotros hoy, visualizando esa situación de países que en la región no tomaron las medidas a tiempo y que hoy están viviendo lo que están viviendo, nosotros que somos una aldea y que estamos a tiempo de usar todo el poder del Estado combinado sin afectar la Constitución y la ley, y de determinada manera que sí existe la posibilidad con propuestas concretas y bien presentadas, ¿por qué no lo podemos hacer? ¿Por qué salimos a bombardear y a criticar? Yo pienso...
Enseguida me gustaría hablar con usted de las reacciones, de las respuestas que tuvo ayer su planteo. Enseguida. Basándose en la experiencia que las Fuerzas Armadas Uruguayas han acumulado en misiones de paz, por ejemplo en el Congo o en Haití, el senador Jorge Saravia prepara un proyecto de ley para habilitar a efectivos militares a que ingresen en algunos asentamientos y asuman un papel activo en el combate al narcotráfico y el crimen organizado. Sobre esta propuesta que divulgó ayer en una entrevista en el diario El País, estamos conversando en estos minutos con el propio senador perteneciente al espacio 609 Frente Amplio. Senador Saravia, usted decía hay que actualizar el concepto de seguridad nacional. La seguridad nacional también se juega en determinados asentamientos que han ido cayendo bajo el control de determinadas bandas de crimen organizado. Y yo decía, su planteo coincide mucho con el que hacía Carlos Romay en el año 2007. Fíjese cómo lo planteaba él. Tengo acá la transcripción de la entrevista. Él decía, el asentamiento es la nueva frontera de Uruguay. La frontera no es más la que nos enseñaban en la escuela y en el liceo. La frontera está dentro, porque el asentamiento crece más que el resto de la sociedad. Hoy hay, decía en ese momento, 400.000 uruguayos allí, que en 20 años, solo por tasa vegetativa, van a ser el 30% de la sociedad. Y todos sabemos que la segunda y la tercera generaciones del asentamiento tienen una escala de valores diferente a la del resto de la sociedad. Se está generando una cultura del asentamiento que es diferente de la otra, con componentes que la hacen más agresiva. Cuando los habitantes de los asentamientos superen el 30% de la población, una cultura chocará con la otra, la cultura más fuerte y agresiva predominará sobre la otra, decía. ¿Algún comentario de su parte?
Ese es un análisis muy claro de lo que desde hace ya unos años viene sucediendo, ¿no? Y usted, si ve los últimos trabajos, esto que yo les mencionaba de campo, se encuentra de que incluso las propias familias de trabajo que viven en determinados barrios o determinados asentamientos están recluidos en su casa y el dominio lo tienen las bandas armadas. Ahora, yo me pregunto, si el concepto no se moderniza, que esto es un tema de seguridad nacional y no solo de seguridad interna, que se usen los elementos combinados, yo me pregunto cómo se puede combatir el tema de que esos jóvenes de 13, 14, 15 años anden armados con pistolas automáticas. ¿De dónde previenen las armas? Nosotros tenemos fábricas de armas en el Uruguay. Todo, nosotros tenemos un registro de arma nacional en el cual todo el que compra un arma se sabe. Y el resto de las armas, hay informes que existen 600.000 armas clandestinas en el Uruguay. ¿De dónde vienen esas armas? ¿No es un tema de seguridad nacional eso? ¿Que el territorio esté ocupado por 600.000 armas clandestinas? Que hoy están en gran mayoría en manos de menores de edad o delincuentes jóvenes con armas automáticas. Yo me pregunto una cosa que hoy existe y que es informe oficial, que no lo hayan divulgado es otra cosa. Hay gente organizada para alquilar armas para cometer delitos. Ya ni precisa comprar las armas el delincuente. La alquila, paga el alquiler y hace el asalto. Yo me pregunto, ¿eso no es un tema de seguridad nacional?
El planteo suyo es, lisa y llanamente, ocupar el...
Yo creo que los lugares rojos, con las Fuerzas Armadas, desplegar una misión de paz, ocupándola sin armas la Fuerza Armada, pero sí uniformado, porque esas presencias, y ahí desarrollar todas las tareas necesarias conjuntamente con el barrio que tengan a lo que ver a lo social, a la luz, sí, al agua.
Mire cómo lo explicaba Romay, decía, ocuparlos en paz. No estamos hablando de acciones bélicas, que nadie confunda chicha con limonada, se trata de una ocupación pacífica para que los jóvenes vuelvan a la escuela.
Lógico.
Insertarlos en el deporte, que es la manera de alejarlos de la droga, que quienes vayan a brindar educación y demás tengan la protección para poder actuar de una manera ordenada por parte de quienes están entrenados para eso, que son nuestros oficiales que pertenecen a la sociedad en general. Hablaba incluso de proteger por esta vía los propios establecimientos educativos, las escuelas, los liceos, que sin duda también se ven afectados.
Pero yo le he hecho pregunta a maestros jóvenes y profesores jóvenes que están trabajando en las zonas más difíciles dando clases. Pregúntele qué les pasa. ¿Qué les pasa incluso hasta adentro de los locales, ¿no? O a la salida de los locales? A ellos y a los alumnos, con propios alumnos que pertenecen a determinadas a organizaciones delictivas que entran a vender droga a esos locales. Pero no solo está pasando hoy acá, está pasando en el interior del país, en los pueblos del interior. Empieza a aparecer este síntoma que hace 6 o 7 años está apareciendo acá, ya está apareciendo en los pueblos del interior. Porque la rapiña en la calle, por ejemplo, en las ciudades del interior como 33, Cerro Largo, Tacuarembó, ya hoy es a veces cotidiana, que no existía. Usted sabe bien cómo son los pueblos del interior, dormíamos y vivíamos de ventana abierta. La frontera es tierra de nadie, las armas y la droga, ¿por dónde entran? ¿Entran desde un avión con un paracaídas o entran por la frontera en avioneta o en tráficos de auto? Y la presencia militar, como tienen todos los países en el mundo para controlar este tráfico de armas y droga en la frontera uruguaya, ¿dónde está? Tenemos destacamentos con un despliegue territorial excelente, con destacamentos, con regimientos de frontera. ¿Por qué no están los destacamentos de frontera? ¿Por qué los patrullajes de frontera no se pueden hacer?
Ahora, usted conoció, ya tiene conocimiento, sabe qué es lo que ha dicho el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Bonomi destacó la importancia de respetar la separación entre defensa y seguridad. Cuando eso no ocurre, dijo, se produce otro tipo de problemas. No se puede romper ese límite, hay que mantenerlo. Y puso como ejemplo la situación de las favelas en Brasil y la participación reciente de las Fuerzas Armadas en el control de esas zonas. Dijo que el papel de las fuerzas militares de Brasil fue para un momento determinado y subrayó que después se le delegó el dominio al Ministerio de Justicia y a otros, tales como el de Salud y Educación, para poder implementar políticas sociales. Las Fuerzas Armadas no pueden instalarse de forma permanente, no pueden controlar a la población instalando carpas, por ejemplo, en zonas rojas, ni pedir cédula, como planteó Sarabia, sino que, de ser necesario, lo debe hacer el Ministerio del Interior.
Bueno, pero nadie está planteando una permanencia permanente de ocupación continua como pueden ser en otros lugares del mundo. Yo estoy hablando de una presencia combinada justamente para realizar determinadas tareas hasta que la situación se regularice en el barrio y sin armas. En determinadas zonas de frontera, por supuesto que los militares con el control del narcotráfico y el tráfico de armas no lo van a hacer desarmado, tienen que hacer ellos sus tareas armado, por supuesto. Y lo mismo lo que tienen que ser patrullajes rurales con el tema de la vigiato, que campean todo el interior del país, los copamientos de los establecimientos rurales con muerte. Yo estoy planteando, ahora, este tema es claro, nadie está planteando, porque yo lo que estoy planteando es la prevención en forma pacífica.
Mire,
no que tengamos que hacer lo mismo que se hizo en Brasil, que cuando ya las cosas se van de control y ya hay lugares que se fueron de control y la policía no la puede controlar, tengamos que entrar como se entró en Brasil, con tanques, cohetes y fusiles artillados para poder ocupar un lugar y liberar a la población que vive en ese lugar.
Ahora, el rechazo a su idea no vino solo del ministro del Interior y de buena parte de la bancada del Frente Amplio, en especial de su propio sector, el espacio 609, y de eso quizás podamos hablar, pero también desde afuera vinieron cuestionamientos. El senador Carlos Moreira del Partido Nacional dijo: las Fuerzas Armadas no pueden cumplir la función de vigilar barrios, no les corresponde desde el punto de vista jurídico, en caso de hacerlo se viola la Constitución y la ley. También lo rechazó Jorge Gandini. El senador Tabaré Viera dijo: no es una buena idea sacar a los militares a las calles para hacer tareas policiales. Entonces, ¿cómo observa este tipo de respuesta? Porque es una respuesta casi que muy extendida en el ámbito partidario. A pesar de que, en el caso de nuestra audiencia, por lo menos le cuento, casi no ha recibido críticas, Hay una cantidad de mensajes y creo que el 95% son a favor. Pero, ¿cómo observa usted esta otra reacción, la del ámbito político?
Yo creo que en el ámbito político, ayer se lo decía justamente a Tabaré Viera, que estuvimos acá en el Palacio, sigue primando el viejo concepto de las doctrinas separadas, que ese es el concepto que se comete el error, lo comete el Ministerio, lo cometen los legisladores que están en este tema, de separar las doctrinas y darle determinadas tareas a una situación que hoy en el mundo está globalizada y que en realidad es un tema de seguridad nacional. El crimen organizado funciona a nivel global, en forma combinada y tendiendo redes para ocupar los territorios. Y eso es un tema de seguridad nacional, no es solo un tema de seguridad interna de las policías. Tiene que usarse todos los elementos del poder del Estado para combatir eso y asegurar a que la población pueda vivir libremente y trabajar. Creo que parten del error que se cometió en el Ministerio Interior y por eso el brutal fracaso a las políticas de seguridad del Ministerio Anterior. Este Ministerio tiene un brutal presupuesto. Hay ideas nuevas que están en la multipartidaria que son muy buenas, pero son ideas a muy largo plazo, muchas a mediano plazo, y mientras tanto, por ejemplo, yo hace 3 años que vengo planteando y nadie me ha dado pelota en la interna ni en la externa de que se agarre una unidad militar del interior y se lleve los menores peligrosos, los 340 o 400 que andan ahí, que están en la colonia Berro, que se los lleve a una unidad militar a hacer chacra, a trabajar la quinta, y que no se escapen más. ¿Por qué si seguimos planteándonos que cuando esté el instituto del menor y el adolescente y la cárcel especial para menores, 3, 4 años, ¿sabe cuántas muertes van a cometer esos jóvenes? Hay tipos con 3 homicidios. La propuesta incluye también la baja de la imputabilidad con esa reclusión especial. No estamos hablando solo de una propuesta. Es todo un conjunto de propuestas. Yo estoy de acuerdo con la baja de la imputabilidad de 16 años. O me va a decir que el pelón que le había pegado un balazo en la pata a los 16, 17 años no sabía que cuál era el código de él. Te metes con mi hermana, te limpio. Ese es el código, ¿no? Esos son los códigos que están hoy primando en eso. Y a los 16 años, a los 17 años. O a los 18, usted no sabe lo que hace en la vida. Vamos.
No, está claro que las propuestas que usted viene formulando van por el lado de actuar de manera enérgica y contundente. Lo que, por lo visto, no permea mucho, no recoge a ambiente mayoritario.
Lógicamente que en el espectro político, algunos cuidan su sillón de legislador. Yo en la vida política no estoy para eso, para cuidar. Yo asumo los riesgos y asumo los costos políticos en los planteos que hago, y los hago seriamente y con propuestas. Esto es un equipo de primer nivel nacional y gente que incluso ha asesorado internacionalmente y ha trabajado con ONU en misiones de paz en determinados lugares.
Ahora, ¿cómo juega en esto el marco jurídico? Se lo pregunto porque acabamos de recibir la llamada de Luis Hierro López, ex vicepresidente de la República, ex ministro del Interior, que nos informa, nos recuerda que en el año 1998 se aplicó una idea de Julio María Sanguinetti que consistía en patrullaje militar en asentamientos. Se hacía en jeep, con efectivos pertenecientes a las Fuerzas Armadas. Dio resultados disuasivos, pero tuvo que suspenderse, tuvo que cancelarse, porque se llegó a la conclusión de que no había marco legal y tampoco había mayorías como para modificarlo.
Bueno, la idea esta que nosotros estamos planteando, que más allá del patrullaje que se planteó en ese momento, que era en forma armada, que estamos hablando de ocupar determinados lugares en forma, con acciones de misiones de paz social y en paz, que la policía haga su represión armada como corresponde, tiene una puerta legal mucho más fácil, que la estamos trabajando con juristas de primer nivel acá en el Uruguay y consultas que estamos haciendo con juristas internacionales, con la idea de justamente que no se viole ni la Constitución ni el marco lugar y se pueda hacer determinadas tareas. Lo que hace al cuidado de frontera y el patrullaje de frontera, el marco legal está, es una misión de las Fuerzas Armadas a la defensa de la frontera nacional y no está desplegada en condiciones de defensa nacional como corresponde, porque los destacamentos militares ese año que se retiraron, no hay patrullaje militar de frontera, no hay control aéreo de frontera con aviones y helicópteros como existían antes para el tráfico de armas por avión o por el tráfico de tierra. Tenemos hoy instalado un radar que ocupa todo el territorio nacional, hay que aprovecharlo justamente para ese control de frontera. Ahí no precisa un marco legal extraordinario porque lo permite las leyes vigentes, es solo dar una orden y decir: el séptimo de caballería despliega determinado destacamento, determinada ruta y hace patrullaje de frontera. Y después, lo que sí va a haber que hacer un marco legal para combinar lo que es el patrullaje rural con las policías, para apoyar a la policía en las zonas rurales donde no hay ni presencia policial para el abigeato. Hay zonas en el Uruguay, y le puedo destacar muchas zonas, pero la que yo conozco, son tierra de nadie. El abigeato campea, el ingreso a los establecimientos, las carneadas, el robo de ganado en camiones, y bueno, y ahí ni siquiera hay un policía, por lo tanto la policía ahí no tiene presencia, el Estado tiene que tener presencia. Bueno, acciones combinadas, o puede ser una idea que había planteado el senador Jorge Larrañaga, de dotar a las guardias metropolitanas, como Coracero, Metropolitana y Republicana, de una ley que les habilite a actuar de determinado despliegue en el territorio nacional y reforzarlos con fuerzas especializadas del Ministerio de Defensa Nacional en acciones combinadas. Y sí, eso permitiría trabajar incluso en los delitos de narcotráfico, contrabando a gran escala y determinados delitos grandes de abigeato que se hacen con camiones y se llevan los ganados para el Brasil o para otras partes del continente.
Senador, para terminar, porque usted creo que mucho tiempo más no tiene.
No, está por empezar. Tenemos tiempo todavía, no hay mediana, pero el Senado a veces se demora un poquito.
No, la última pregunta viene a propósito del manejo de una iniciativa como esta. Hoy el matutino La Diaria en especial recoge una serie de reacciones de molestia provenientes de su propio sector político, el espacio 609. Dice, por ejemplo, el diputado Luis Puch: Saravia permanentemente tiene una opinión distinta a la del Frente Amplio, sus planteos no se corresponden con los del colectivo. Dice el diputado Oscar Groa, también del espacio 609. Lo de hoy fue totalmente descolgado, hoy me causa preocupación como integrante del espacio 609 y en el resto del Frente Amplio también. Eso es lo que he hablado con otros frenteamplistas. Lo que opina el espacio 609 es otra cosa. Es ajeno lo que dice Saravia al estilo del sector. ¿Por qué usted sale con esta iniciativa sin haberla consultado ni siquiera adentro del espacio que integra dentro del Frente Amplio?
En primer lugar, el espacio 609 no existe. Ese tal colectivo que ellos mencionan hace tiempo que fue dispersado y desarmado, apenas hay una coordinación de bancada. En segundo término, estos temas los discutí dentro del MPP cuando estaban en el MPP, y muchos compañeros que están en las comisiones de seguridad y defensa recordarán los planteos que hice con el tema de las misiones de paz, la seguridad interna, la participación de las Fuerzas Armadas, las chacras para menores peligrosos. Todos estos temas fueron planteados. Nunca le dieron pelota porque a veces hay gente que cuida de repente determinados aspectos políticos que les convienen más que ir por ideas innovadoras que crean discusión y controversia en la sociedad. Por lo tanto, nuestro movimiento Patria Grande, que integra el Frente Amplio, pero no está dentro de la orgánica del Frente Amplio, está trabajando en un montón de temas que a partir de ahora los vamos a hacer, si no se pueden hacer por la vía interna. No me dieron pelota en el presupuesto de Defensa Nacional, y eso que elaboré un documento a la interna y nunca fue público, a no ser que se filtró después por otro medio, y muchas cosas más en estos temas de seguridad. Por lo tanto, nosotros, el movimiento nuestro, optó por elaborar las propuestas, presentarlas y que se discutan públicamente.
Usted está como abriéndose del espacio 609,
pero entonces. El espacio 609 no existe hoy, hay apenas una coordinación de bancada. El espacio 609 fue desintegrado entre la nacional y la municipal por la presión política del aparato más grande, que es el MPP.
Usted hizo el año pasado ya mucho ruido cuando fue uno de los principales abanderados del rechazo al proyecto de ley impulsado desde el Frente Amplio para dejar sin efecto la ley de caducidad. Ahora aparece con esta otra idea muy provocativa y que genera todo este tipo de cuestionamientos. Mi pregunta es, con la forma de proceder, más allá de las explicaciones que usted daba de los antecedentes en el espacio 609, etcétera, pero con la forma de proceder, ¿usted no está atentando contra la viabilidad política de un proyecto como el que va a presentar?
Y puede ser, pero todavía no lo conocen el proyecto. Quién sabe si cuando lo estudien, lo discutan, aporten y vean las ideas que hay en la idea general y en central, y cuáles son los caminos posibles para hacerlo, de repente hay muchos que lo pueden compartir. Y no hay que hablar que lo voy a hacer público a la sociedad para ver si la sociedad lo comparte también. Porque en definitiva a veces hay cosas que hay que sacarla por la vía de la sociedad. De repente la sociedad en su conjunto empuja para un lado un proyecto y que lo entiende viable, y bueno, de repente la calle lo pone en marcha.
Senador Jorge Saravia, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana.
No, por favor, a las órdenes. Un saludo a la audiencia.
Esta época, más que cualquier otra, es la permanencia de los cambios, que suceden muy rápido. Tiempos donde lo urgente va quitando lugar a lo importante. Darnos tiempo. Un tiempo a escala humana.
Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
Estoy bastante impresionado por los mensajes de la audiencia. Los vamos a publicar todos en espectador.com y ustedes van a ver que cuesta encontrar dónde están las opiniones en contra al planteo de Jorge Saravia. Hay, pero son muy, pero muy pocas.